escuchando este lindo tema de la banda Masacre, banda que me gusta mucho, Tanto Amor se llama. Estamos recibiendo a Víctor Carpio, integrante y trabajador de Prosegur, afiliado a EU, que estuvo hace poco menos de un mes en Lima, Perú, en una reunión interesante, aunque en realidad tal vez tristemente interesante, porque se tocan temas que no son muy agradables, pero que está bueno que se trabajen. Bienvenido, Víctor.
Muchas gracias.
Bueno, contanos qué estuviste haciendo o en el marco de qué fue la reunión del fin de septiembre en Lima.
Bueno, sí, en realidad decís bien que no, si bien está bueno ir a otros lugares y conocer otras realidades, otros trabajadores, intercambiar ideas, no está bueno el leitmotiv por el cual nos lleva, ¿no? Porque en Lima se llevó a cabo la reunión esta que se hace por lo general anualmente, una o dos, dependiendo de las situaciones en el resto de los países, es donde se elige la sede para hacerla. Entonces, esta vez en Lima se dio una situación que no es la primera vez, desafortunada, de acciones antisindicales por parte de la empresa. Entonces, bueno, ya aprovechando esa situación, se eligió esa sede para hacer la reunión, ¿no?
Para ir entrando en contexto, ¿Prosegur es una empresa internacional? ¿No?
Prosegur es una empresa multinacional.
Multinacional que tiene sucursales ¿dónde?
En todo el mundo. Hoy día en todo el mundo. No hay un lugar que no esté Prosegur instalada. Tanto Prosegur maneja tres ramas, ¿no?, fundamentales. Transporte de valores y logística de valores, transporte y procesamiento de valores. La parte de alarmas y la parte de física, seguridad física. Esas serían las tres ramas principales. Tiene sede principal en España. Es oriunda de España, aunque su actual dueña, que no es la, en realidad no es dueña, pero es sí la principal accionista, ella es argentina, Cristina Reboredo es el nombre. Uh-huh. Pero bueno, en realidad es una multinacional que está radicada hace muchísimo tiempo en Latinoamérica y, casualidad, Latinoamérica es en los números que maneja la empresa, que le da a sus accionistas, en general, en todas las partes que maneja la empresa, es la de Latinoamérica es donde saca mayores réditos.
Y contemos un poco cómo es la realidad de esta reunión que tenía trabajadores de los países en los que está presente en América Latina.
Sí, en América Latina hace ya unos años que hay más o menos un grupo ya conformado de trabajadores de todos los países. Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Colombia. Aunque en esta última reunión los compañeros de Colombia tienen una situación particular y no pudieron estar en esta reunión, pero básicamente es el grupo que nos manejamos siempre, y Paraguay. Es el grupo más o menos de los países que siempre estamos presentes constantemente, ¿no?
Ahí, vos que ya has ido a varios, sos el representante de Uruguay siempre ahí, has conocido, imagino, la realidad de todas las empresas de los diferentes países. ¿Cómo está Uruguay en comparación con las empresas de Prosegur de otros países?
Mira, es particularmente con el tema de Prosegur en Latinoamérica, tiene sus bemoles. En la parte que a nosotros nos mueve a todo esto, al movimiento de UNI, y a tratar de organizar bien y darle mejores armas a todos los sindicatos, creo que, por suerte, creo que somos el país que está como un poquito más a la salvaguarda de todas las cosas que pasan en el resto de Latinoamérica. Pero no porque seamos ni súper inteligentes, ni nada. Simplemente gracias a Dios porque tenemos el apoyo de tener una legislación muy fuerte. Y calculo que esto se debe a ya los tres mandatos seguidos que tenemos de la izquierda en el país, que no es desconocido por nadie, digo, la fuerza que se le ha dado al movimiento sindical y a coartar todas las posibilidades de que las empresas tengan acciones antisindicales con sus empleados. En el resto de los países, desgraciadamente, no pasa eso. Aprovecha esta empresa a meterse en todo recoveco que puede para poder no violar las leyes desde el punto de vista nuestro, pero en realidad en esos países la legislación no los ampara a los trabajadores, entonces la empresa hace sus movimientos.
¿Qué tipo de cosas pasan, por ejemplo, en Perú, que fue donde estuviste ahora?
Bueno, en Perú ya en todos lados se ha venido dando una reseña pequeña. Hace 4 años que venimos, hay un juicio laboral en Paraguay, hace 4 años, en el 2012, no recuerdo exacta la fecha, pero ya 4 años y 3-4 meses, la empresa decidió despedir a 327 afiliados, así, de un día para el otro.
Empleados quedan afiliados a sindicatos.
Obviamente todos sindicalizados, ¿no? Sí, todos sindicalizados, obviamente, y fueron todos todos despedidos así, de buenas a primeras.
Sin dar demasiadas explicaciones.
No, explicaciones no. Por lo general nunca se dan explicaciones. No abundan las explicaciones ni pararse adelante de la gente a dar explicaciones ninguna. Después en Colombia hubo persecución a dirigentes, altos dirigentes sindicales también. Agresiones físicas que, como te decía hoy, no, si bien no se pueden comprobar exactamente, porque no, el que agrede no viene con un cartelito de Prosegur ni nada, pero sí todos los pasos que va dando la empresa antes, sí, todo apunta, y más el silencio, ¿no? Porque la empresa en algo que sí es consecuente es en nunca sacar un aviso público ni a sus empleados ni nada, deslindando toda la responsabilidad por los hechos. O sea, nos amparamos al que calla otorga, ¿no? Si yo soy un representante del trabajador de la empresa y tú me estás acusando de que hice algo, lo menos que puedo hacer es decir, no, yo no tengo absolutamente nada que ver. Bueno, en estos casos no, la empresa nunca saca ningún tipo de anuncio. En Lima, específicamente, que me preguntabas, hace 2 años, a Luis Cárdenas, que es el integrante de Perú, que es el que nos acompaña siempre en todo este movimiento, que es el secretario general del sindicato, lo agredieron físicamente con una pedrada en la cabeza. Eso posterior a que le habían salido publicaciones dentro de la empresa, que está todo filmado entre las empresas, pero nadie nunca supo explicar cómo llegaron esas publicaciones, sobre un tema particular que él había tenido. Y aparte después se mintió diciendo que eso era, la agresión no era, tenía nada que ver con el tema sindical, sino que era un tema particular de él. Salieron las publicaciones como que él tenía una relación de matrimonio, entonces por eso era causa, que era todo mentira. Publicaciones de temas particulares circularon dentro de la empresa y se lo acusó de malversación de fondos del sindicato. Y de integrar, como integraba ya la UNI, también de que involucrar a la UNI en que en todos estos movimientos es que iban en contra de la empresa, ¿no?
Situaciones que se ve que son terribles. ¿Qué tipo de acciones se pueden tomar frente a estas persecuciones al sindicalista?
Mirá, las únicas acciones que podemos tomar es esto que estamos haciendo, ¿no? Las redes sociales hoy día juegan un papel fundamental. Denunciar absolutamente todo lo que pasa. En Lima, Perú, hoy mismo está la situación, está a punto de estallar en una, no sabemos si en qué terminará, si una huelga, una paralización, porque la situación, nosotros cuando llegamos ahora, fuimos también en apoyo a un compañero, Juan Auca, que es el líder principal en Trujillo, en la ciudad del norte de Perú. Donde también se le hizo el mismo sistema que a Luis Cárdenas antes. Apareció un panfleto circulando en los lockers de todos los empleados con una situación particular de él, de una denuncia que había tenido particular en su pareja. Un tema que nos puede pasar a cualquiera, pero es un tema netamente particular. Bueno, empezó el descreimiento del resto de los compañeros hacia él. Y bueno, lo siguieron, le cruzaron una camioneta, lo agredieron físicamente. No, a ninguno, ni a él ni a Luis Cárdenas, le robaron nada, o sea que no fue un tema de robo. Le insultaron y le dijeron un montón de veces que se dejara de embromar, no en esos términos. Y bueno, después de nuestro video en apoyo a Juan Auca, tuvimos una reunión con dos personas, con Víctor Giglione, que es el encargado de relaciones... Pedro Cravero, que es el encargado de relaciones laborales, y el director de relaciones generales, Víctor Giglione, donde nos decía que le hacía 2 meses que estaba, que había venido de otro país, que iban a tratar muy buenas las relaciones. En esa reunión se comentó que nosotros nos veníamos el jueves, pensando que del jueves de tarde ya no estaríamos, llamó a Luis Cárdenas, que es el principal, compañero allí, a decirle que por favor tenía que sí o sí, en pos de esas buenas relaciones, levantar el video, sacar el video que habíamos subido a las redes, porque eso no colaboraba. Y bueno, se le dijo que no, que en ningún momento... eso iba a pasar, y lo que te comentaba hoy, a los pocos días, no le renovó el contrato. Los contratos son a término, no hay de los empleados, a 4 sindicalistas fueron despedidos, no se renovó el contrato. Ante eso, lo único que nos queda es la denuncia constantemente. Sí hemos aprendido, como esto que te acababa de relatar, a la empresa lo que le molesta mucho, por el tema de los accionistas, ¿verdad?, que son los que invierten en la empresa, es la destrucción de la imagen, ¿no? se han hecho campañas muy fuertes. En España fuimos a Madrid, a la sede, nos recibieron muy bien, pero fue en vano, porque fue simplemente para, como para tener buenas relaciones, entre comillas. Y este señor Vito Giglione nos llegó a decir que él se ponía a disposición del compañero que había sido agredido, para poder solucionar, y que él tenía las puertas abiertas para todo lo que quisiera investigar y todo. Y se le pidió que lo único que queríamos era una carta pública de la empresa diciendo que no tenían absolutamente nada que ver, por lo menos eso. A lo cual le dijo que él estaba a disposición de todo, pero que la empresa no, eso lo veía inviable, ¿no? Entonces nos llama poderosamente la atención.
Volviendo al evento en sí, contanos cómo es la dinámica de este tipo de encuentros de trabajadores.
Bueno, la dinámica es consta vienen más o menos enrabadas, ¿no? No es que se hacen solamente la reunión, es aislada. Siempre se traen temas proyectados. Las que se hacen por lo general sobre fin de año o mediados de año, que ahora la próxima va a ser en diciembre, calculamos, ya se deja proyectado un plan de trabajo para el otro año. Entonces, depende de cada situación de cada país y cómo vemos el tema laboral en cada sindicato, en cada país. Bueno, se plantean metas a conseguir o que pueden pasar por mayor sindicalización, por mejorar la comunicación interna con los afiliados, todo depende, cada país ve más o menos en qué temas puede avanzar, metas, obviamente metas logrables, metas conseguibles, no utopías, pero sí a corto plazo, como para tener una consecutividad, de seguirle el avance de todas esas metas, y aparte conocer todo este tipo de cosas, ¿no? En qué fallan, en qué problemas hay que tiene cada sindicato de acuerdo a la ley que tiene, cómo se trabaja, cómo está organizada la empresa interiormente, porque la empresa, este tipo de reunión que nosotros tenemos, la empresa los tiene con sus altos mandos y con sus mandos medios. Cada tanto ellos se reúnen y planifican, y no es que calculamos o queremos creer que constantemente planificando cómo destruirnos, pero sí es una piedra en el zapato para ellos, que nosotros estemos luchando constantemente, como en casi todas las empresas, calculo, por mejorar las posiciones, y no solamente la parte económica, sino el alcance, no solamente la parte económica de la mejora, ¿no?, sino las condiciones laborales sobre todo.
En estos países, por ejemplo en Perú, ¿cuánto se puede acudir al gobierno? Yo, por ejemplo, pienso en Uruguay, imagino reunión del Ministerio de Trabajo. ¿Eso en Perú es posible?
Muy poco, porque, mira, te voy a poner un caso, no es en Perú, pasó en Chile, hace 2014, agosto, si no me recuerdo, fue por ahí 2014-2015, una huelga general, duró 54 días, 800 y tanto de afiliados. En Chile se da una particularidad que aquí, por ejemplo, en Uruguay hay una sola Prosegur que trabaja, el mismo gerente de recursos humanos es para la parte de transporte de valores, alarmas, la parte de seguridad física. En Chile hay un RUT para cada parte. Uh-huh. Entonces da un panorama
como
un poco más
distinta. Exacto. Como
exactamente. De hecho son personas físicas distintas bajo el mismo nombre. Entonces hay particularidades en cada una de ellas. Pero esta fue en la parte de transporte de valores, eran 800 y tantos, duró 54 días. El resultado final no fue el tan esperado, pero arrancó la huelga porque venían ya negociaciones de mejora en un nuevo convenio, y bueno, un buen día la empresa dijo que la mejora salarial era 0%. Bueno, eso desencadenó la huelga, eso entre otras cosas, ¿no? Después de 54 días que decidieron volver porque se les estaba yendo un poco de las manos por el hecho de lo que tú me preguntabas, el tema del gobierno. El gobierno llegó a permitirle o a autorizar a los bancos a abrir los fines de semana, los sábados y domingos, para que trabajaran, para que un sábado domingo, obviamente, había menos tensión en el público, la gente menos prestaba atención a la prensa y todo. Bueno, ¿en qué condiciones? Uno, para trabajar en transporte de valores, te exigen certificado de buena conducta, la autorización para el arma, que lleves todo el uniforme, el chaleco antibalas, el que maneja tiene que tener la libreta profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para desbloquear el tema de la huelga, la paralización, la empresa contrató personas o traía personas de otras zonas de Chile sin ningún tipo de habilitación, no había control ninguno, y mandó al gobierno a Carabineros ingenieros a que permitiera, corriese la manifestación de la puerta de la empresa y permitiera que los camiones salieran a trabajar. O sea, en ese contexto es que el 90% de Latinoamérica se maneja, ¿no? Es la falta de leyes y la falta de controles reales que hay, y los gobiernos son partícipes a 100%. Por eso hoy al principio te decía que gracias a Dios nosotros estamos a la vanguardia en el tema leyes. Momentáneamente, espero que para siempre, pero esto va a tener un impulso después de los gobiernos de izquierda, ¿no?
Y tú mencionabas más temprano que la empresa está en muchas partes del mundo, pero que es en América Latina donde tiene los mayores réditos.
Sí, totalmente.
¿En base a qué puede atribuirse esa afirmación? Y por cómo ves vos, o sea, ¿cuáles son, pueden ser las razones por las cuales tiene mayor rédito en esta zona?
Mirá, ¿a qué se atribuye eso? Parece un poco irrisorio, pero bueno, tenemos acceso, porque lo tiene acceso, es un tema, no es privado, si bien no te permitirían el uso de la difusión masiva ni publicaciones, pero los datos los sacan del reporte anual que hace la empresa en su página. Reporte anual financiero. Hay que tomarlo con ciertas pinzas, porque si es algo que una empresa está publicando, por más que sea el informe anual, en realidad lo hace cada semestre, pero anual lo cierra anualmente el que publica. Si bien lo hace para todos sus accionistas, no sería descabellado pensar que tal vez haya algo maquillado, ¿no? Pero bueno, nos basamos en esos datos que la empresa, lo proporciona exactamente la empresa, de todo, de las deudas, que son muy poquitísimas, casi nada, de todo, parte por parte, sección por sección, país por país, incluso la cantidad de empleados en mujeres, cómo avanza o cómo cambia la dinámica. Entonces lo sacamos de los datos básicamente que proporciona la empresa. Quizás si pudiésemos ahondar más, los datos serían peores. Uh-huh. Pero bueno, con lo que muestra la empresa nos alcanza y nos basta, y hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención, ¿no?
Y en ese tipo de actividades, en Prosegur Uruguay, podríamos decir, ¿qué diagnóstico hacen de por qué esos números o por qué la expansión de esta empresa en América Latina?
Bien, allí con el tema de Uruguay es donde tenemos un poco trabada la información, por el hecho que no nos tienen, somos tan chiquitos, que no nos tienen como una sede económica individual, como si es Argentina, como si es Brasil, como si es Chile. Uruguay depende en la parte de planificación y de contexto económico de Argentina, tanto así Paraguay. O sea, cuando en el detalle que ellos, en los informes que ellos mandan, en la TAM Sur, que la TAM es de Latinoamérica Sur, figura Argentina y un paréntesis en donde estamos Paraguay y Uruguay, ¿no? O sea que todo va con los números, enrabado con los números de ellos. Ahí el desglose se nos hace un poco complicado, pero sí sigue estando. En todo el mundo, la parte económica, la parte de Latam Sur, Latinoamérica, es el segundo que le da réditos a la empresa, con un 49% sobre las ventas. Contra en Europa es un 12, un 13 según el último informe. En Sudáfrica también.
Eso podría ser por los
mano de obra
que
barata.
Tiene la empresa, claro.
Mano de obra barata. Indudablemente todo apunta allí, la expansión de la empresa en sus ramas, la parte de logística de valores y el tema del control del efectivo en Europa es minoritario. La parte de alarmas, en toda la parte que es tecnológico, en Europa es lo que hace punta. Pero acá están haciendo ya hace un buen tiempo, ya hace un año y pico, y en este año se ha visto muchísimo más el avance de todo el tema electrónico y del avance del tema tecnológico, y ahora auspiciado más por el tema de la inclusión financiera aquí en Uruguay. Entonces eso nos trae una alerta muy grande para acá, para nuestra parte, ¿no? Porque se están instalando maquinarias y software nuevos para que no son desconocidos para nadie, el tema de buzoneras inteligentes, cajeros automáticos inteligentes, que no solamente expenden el dinero que tú precisas, sino que también te toman el depósito y ya automáticamente te lo acreditan en la cuenta sin sobre. Entonces tú venís antes que yo, depositas y tu mismo dinero se reparte y yo vengo a hacer un retiro y retiro tu propio dinero, o sea, se autoabastece, todo eso a nosotros nos trae una baja a futuro, nos va a traer en el trabajo. Pero básicamente, ¿por qué Latinoamérica sigue estando en la punta en cuanto a réditos económicos para empresas? Es eso. Aprovechan lo que yo les decía hoy, el tema de las leyes laborales y todo. Y bueno, sí, la mano de obra barata en Latinoamérica es el pilar fundamental para que la empresa tenga su expansión, ¿no?
Muy bien, Víctor, muchas gracias por este rato. La última, ¿qué queda de acá a fin de año? ¿Queda alguna reunión ya prevista?
De acá a fin de año, sí, el cierre anual, la convención del cierre anual, y estar expectantes, ya que te decía, hoy día o mañana puede haber una situación complicada en Perú y también en algún otro país, pero el cierre anual, sí, en diciembre, eso sería la convención final del año y proyectar todo el trabajo y las tareas que quedan para el 2017, ¿no?
Bueno, mucha suerte y que sigan ahí en la lucha.
Muchísimas gracias, suerte para todos.